Bueno, hermana, vamos a hablar de varias cosas, sobre todo de su vocación, su labor misionera, pero antes de eso, un poco para saciar la sed de la curiosidad que genera la cuestión, le pido que nos cuente un poquito acerca de su parentesco con Jorge Bergoglio, con el Santo Padre, sus lazos familiares y algún recuerdo de la niñez, adolescencia o juventud que comparta o haya compartido con quien hoy es el Papa Francisco.
Bueno, somos primos segundos de parte de la mamá de él y mi papá. Mi papá y la mamá de él eran primos hermanos. Los abuelos eran hermanos. Así que tenemos un bisabuelo en común y los abuelos, el abuelo materno de Francisco y mi abuelo paterno eran hermanos. Así que somos de segundo grado, podríamos decir.
Bien. ¿Y usted también nació en Buenos Aires como Jorge?
Jorge, estuvimos bautizados en la misma iglesia, la iglesia de San Carlos, ahí en el barrio de Almagro, y ahí vivíamos nosotros. Ahí vivía él también, no sé cuántos años, después se mudaron a Flores, que no están tan lejos, pero estuvimos bautizados en la misma iglesia.
Era una
Y ahí.
familia, es una familia muy unida, ¿no? La de ustedes, allí los Sibor y los Bergoglio.
Muy unida, muy unida. Y para él también, muy cariñoso, muy familiares. Mismo ahora sigue siendo muy familiar, así, con la familia.
Cuando eran chicos, compartían juegos, vereda, patio.
No, eso no, nunca, nunca. Porque él tiene 6 años más que yo.
Claro.
Así que
Claro.
cuando ya jugaba con sus amiguitos, yo recién nací.
Claro.
Entonces, no, nuestras vidas no fueron paralelas. Sí nos veíamos en algunos eventos, algunas fiestas familiares, pero no como compañeros de juego ni nada, porque la edad nos separaba la edad.
Claro.
Bien. ¿Y de qué recuerdo tiene de aquellos años, digamos, de verlo al Papa como adolescente, como joven, digamos?
Yo entré en la congregación cuando él todavía era un joven que jugaba, no que jugaba, que estaba con sus amigos y sus amigas.
Claro.
Así que no es mucho lo que yo recuerdo. Recuerdo, sí, cuando él entró en el seminario, que antes de ser jesuita, él entró en el seminario de diocesano. Y yo me acuerdo que ese día, papá y mamá, lo querían muchísimo, iban a ir a no sé qué función, era una misa, me acuerdo. No sé si era la misa que empezaban estos chicos el año del seminario, no sé cómo era. Y yo le decía a papá y a mamá que me llevaran también a mí. Así que ese día no fui a la escuela y estuve en la misa, en esa misa, que no recuerdo qué era, pero estaba toda la familia de Jorge. Muchos amigos ahí, muchos familiares que nos encontramos en esa misa, eso lo recuerdo, pero otra cosa de la juventud no,
Claro.
porque distintas edades, ¿no?
Entiendo.
Y nuestras vidas también fueron por distintos caminos, porque yo entré en la congregación y él todavía estaba fuera. Yo hoy, el día 24 de enero, hoy cumplo 55 años de profesión religiosa.
Mire qué bien. O sea,
Felicitaciones.
prácticamente entró a la congregación y inmediatamente casi la enviaron a Tailandia.
Después de 6 meses. Yo entré en el 1960.
Claro.
Recibí de maestra y entré en el aspirantado. Tenemos el aspirantado, que es la primera etapa de formación. Y después, en noviciado, 2 años, el 24 de enero de 1965 hice profesión religiosa. Y después de 6 meses, en junio, ya me fui de la Argentina. Así que yo de Argentina no sé absolutamente nada, solamente lo que puedo leer, lo que me cuenta mi familia, pero no viví nunca en Argentina como religiosa.
¿No, no volvió nunca?
Sí, volví. Sí, esporádicamente, lo he dicho, la primera vez después de 9 años, y después 3 años, 5 años, 7 años, Depende.
Pero, ¿Qué familiares tiene aquí en la Argentina todavía, hermana?
Argentina tengo mi hermana y mi hermano falleció en diciembre del año pasado. Diciembre ya hizo un año. Diciembre de...
Claro.
2018. Sí, 18. Falleció. Así que tengo mi cuñada y mi hermana. Tengo 6 sobrinos y 9 sobrinos nietos. Así
qué
que... Y después están primos. Primos que son primos de Francisco también. 3
claro.
Primas.
Claro, claro. Bueno, sí.
Una preguntita más. Después de que ambos ya se encontraron, bueno, en sus congregaciones y demás, ¿se encontraron en algunas de esas vueltas de usted para aquí, para la Argentina, o tal vez en algún otro lugar del mundo?
No, en Argentina. Yo cada vez que volvía a la Argentina, yo lo iba a ver, estábamos ahí tranquilos, charlando. Cuando estaba papá y mamá, con papá y mamá íbamos a verlo a él, y siempre, mientras estuvo en la Argentina, sí, 1 mes, 3 meses, lo más que estuve son 3 meses, de las veces que viví, y si no, un mes y medio, 2 meses. Uh-huh. Y así que si había una misa o una celebración, yo iba, y allí nos veíamos también.
Claro, es decir, que nunca dejaron de estar en contacto.
No, siempre estuvimos en contacto. Siempre que yo volvía, o si no, nos escribíamos. Yo siempre mandaba mis saludos para Navidad, para el cumpleaños, y él me respondía. Sí, siempre estuvimos en contacto.
Y así que me imagino que seguirán también por carta al Santo Padre, que tanto le gusta enviar esas cartas, esos mensajitos. Seguirá con eso.
Mensajitos chiquitos, pero muy lindos, muy ricos.
Muy...
Y yo ahora, por ejemplo, desde que él es papa, yo, está en Roma, yo escribo por medio de la iniciativa apostólica.
Claro.
Así que va con la bolsa diplomática.
Claro.
Y él, cuando me manda libros, me escribe, poco porque tiene tantas cosas para hacer. Es muy difícil que tenga, pero lo mismo, me manda libros cuando tiene libros nuevos, o también estos documentos que le escribe. Uh-huh. me escribe la dirección a mano, cada una de las letritas de él, mi nombre, la dirección, todo a mano, el sobre. Quiere decir que piensa, ¿no?
Así es, uh-huh. Así es, seguramente. Uh-huh. Hermana, bueno, en un día muy especial entonces, porque está celebrando sus 55 años allí en la congregación, y tiene que ver esto con que estamos transcurriendo también la novena a San Juan Bosco, que es un poco el fundador de la familia religiosa a la que usted pertenece. Y sabemos de la influencia que los salesianos tuvieron en la familia Bergoglio, y en el propio Jorge Bergoglio, a través del padre Enrique Pozzoli, ¿no? Porque eso nos ha contado también en su momento el Santo Padre. ¿Usted conoció al padre Pozzoli?
Sí, era ya anciano cuando... Sí, porque falleció, que tenía no sé cuántos años, 20 ya. Yo lo conocí, sí. Porque en la parroquia de los dos, donde vivimos siempre, una parroquia salesiana, San Carlos.
Claro.
San Carlos, en el barrio de Almagro. Así que él, por ejemplo, todos los 24 todos los meses, él iba a la parroquia, y en el camarín está la imagen de... Es un cuadro de María Auxiliadora que lo mandó Don Bosco con uno de los primeros misioneros, Don Galiero, de Turín.
Uh-huh.
Así que él iba, ahí se sentaba en el camarín de la Virgen a rezar su rito ahí. Después, el 24 de mayo, que es la fiesta de María Auxiliadora, siempre él fue el celebrante principal de la misa a la noche.
Claro. Así que usted ha de alguna manera compartido la influencia salesiana que también formó a quien hoy es el Papa, ¿verdad?
Sí, él tuvo poco tiempo con los salesianos realmente, porque estuvo, me parece que fue interno en Ramos Mejía. No sé si un año, un tiempo que la mamá estaba no estaba tan bien. Y entonces lo pusieron interno a él, pupilo, y yo también, no, yo no, la hermana de él, pupila, en el Colegio María Auxiliadora nuestro, de Almagro. Y ahí él estuvo con los salesianos. Y después en el San Lorenzo, que también es de los salesianos, en el fútbol, ¿no? Jugaba el fútbol bueno, con los salesianos. Pero no es que él estudió con los salesianos. Yo, por ejemplo, yo estudié desde el primer grado hasta que me recibí de maestra, el quinto año. Yo siempre estuve con las hermanas salesianas.
Claro.
Cambió un poco menos, pero tuvo una influencia muy grande. El sistema salesiano y que muchas veces me lo repite, ¿no? Que la alegría y lo costo y esto y lo otro. Así que,
Bien. Hermana, ¿qué sintió, qué le pasó por la cabeza y por el corazón cuando se enteró de que su primo era el papá?
Estaba mirando la televisión para ver el humo, ¿no? El humo blanco, el humo negro, sí. Todo el tiempo. Y bueno, estaba sola porque todas esas hermanas se habían ido a dormir. Y bueno, y cuando salió, dijeron, habemos papa. Y dije, bueno, ¿quién será? Y ahí estaba esperando. Cuando dije, Jorge Bergoglio, dije, no puede ser, ¿cómo le conté esto? Y puede ser, sí.
Y estaba sola, pobre, esa hora no tenía con quién abrazar, tuvo que, me imagino, se habrá puesto a rezar, hermana, ¿verdad?
Creo que sí, porque para mí fue ese momento, fue un momento que pensé que la alegría de que sea papa, sí, pero la responsabilidad mía,
claro.
Estar por él. Yo eso lo tengo muy marcado, que desde el momento que yo supe que era papa, yo sentí una responsabilidad mucho más grande de rezar por él y de,
claro,
de acompañarlo con la oración.
Hermana, ¿ha movilizado en algo particular su vida apostólica, digo, el renovado magisterio del Papa Francisco?
Bueno, yo leo todo lo que él dice, lo que escribe, todo eso, y yo no lo pongo para, o sea, como decir, ¿no? Para todos, ¿no? Para las hermanas. Yo, él escribe algo o un Twitter o no sé, yo enseguida se lo paso a las hermanas, a las chicas, que tenemos una escuela bastante grande acá, y bueno, claro que no sé si me incluye personalmente, no creo, pero para mi apostolado sí, muchísimo, yo lo uso mucho, todo lo que él dice, porque son cosas muy prácticas y muy profundas. Todo lo que Jorge dice, ¿no?
Cuéntenos un poquito acerca de su apostolado allí en Tailandia, cómo es también la cultura, la realidad tailandesa. Usted está en un colegio, hermana.
Ahora estoy en un colegio en el noreste de Tailandia, Udon Thani, el lugar se llama, es una provincia. Y bueno, es una escuela bastante grande, 2.330 alumnas. Así que es una escuela desde el jardín hasta el último año, la preuniversidad. De aquí las chicas salen y entran en la universidad directamente. Así que es una escuela. Pero yo ahora en este momento no enseño. Estuve enseñando muchísimos años inglés, moral, catecismo. Ahora yo solo enseño catecismo a las profesoras, a las maestras. Pero las otras hermanas enseñan a las chicas, a las católicas, que son más o menos unas 130, más o menos. Entre 2.300 tenemos nada más que 130 más o menos alumnas católicas.
Claro, todas budistas. Es un porcentaje similar al que imagino debe tener toda la población en Tailandia, porque casi el 90% son budistas, perdón, sí, budistas, sí, bien digo.
Sí.
La religión oficial es el budismo. Pero, yo no sé, ¿no? Nuestras escuelas, que son escuelas privadas, tenemos 5 escuelas grandes en toda Tailandia, escuelas privadas, pero llenas de alumnas, porque 2.000 alumnas, 3.000 alumnas es mucho, ¿no? Uh-huh. Pero todas, no sé, tienen algo especial por la religión católica. Ellas ni los padres tampoco, cuando las traen a las chicas acá a la escuela, que las inscriben en las escuelas, no, ningún, y no escucharon nunca un padre, una madre que diga, no, mi hija no puede rezar, mi hija no puede hacer esto, mi hija no. No. Las chicas rezan todos los días antes de entrar a las aulas, se reza, rezan el Padre Nuestro, el Ave María, un poco en inglés y un poco en tailandés, uh-huh. en inglés para hacerlas ejercitar, ¿no?
Claro.
Muy, muy contentas, las fiestas, por ejemplo. El otro día festejamos a Laura Vicuña.
Sí.
Claro, y ellas las llaman la hermana mayor, a Laura Vicuña.
Claro.
Laurita. Y bueno, ahora estamos preparando la fiesta de Don Bosco. Hoy, bueno, la fiesta de San Francisco de Sales no mucho porque no podemos darle todo a la chica, ¿no? De tantos santos. Así que nada más que tomamos los más principales, ¿no? Que son Don Bosco, Madre Mazzarello, Laura Vicuña. Así que ahora estamos preparando todos los días a la mañana, cantan. Hacen los ensayos del canto para el 31 de enero, que es una fiesta muy, muy sentida acá en Tailandia, en nuestras escuelas. Uh-huh. Es el día que celebramos Don Bosco y al mismo tiempo es el día que las alumnas reciben el diploma, las alumnas que se distinguieron en estudio o en estudio del catecismo o en actividades, reciben un diploma.
Uh-huh.
Y es una ceremonia muy, muy sentida, muy linda.
Bien. Hermana, yo le voy a pedir que haga un poquito, que levante un poquito el tono de voz, porque algunos oyentes nos están diciendo que hermosa la nota, pero que les cuesta un poquito escuchar. A lo mejor si se acerca
a un micrófono.
A un micrófono que debe tener ahí en la compu.
Micrófono, sí, acá tengo dos micrófonos.
Ahí está. Perfecto.
Porque se percibe mucho sonido ambiente y se la escucha usted ahí al fondo.
A ver.
Ahora no sé si ahora cómo es. Puse los dos microfonitos acá delante mío.
Ahí está.
¿Se escucha mejor?
Ahí sí, perfecto. Ahí sí, levanta un poquito la voz, vamos a escuchar perfectamente.
Bueno,
¿cuáles son hoy y en estos 50 años casi los desafíos pastorales que ha afrontado allí con su misión?
Bueno, aquí, como les decía, hay libertad de religión y nos aprecian muchísimo. Casi todas las familias de los ministros, de todo el mundo, dan a escuelas religiosas. Las escuelas religiosas son famosas, no por ser grandiosas o algo así, sino por el seguimiento que le damos a los alumnos, la formación que le damos. Así que, en una palabra, nosotros podemos, ¿cómo decir? Podemos, ya se me va todo el castellano argentino que tengo adentro. ¿No? Bueno, lo que les damos a las chicas, ellas lo aprecian y así que la gente, por ejemplo, ahora que vino el Papa,
sí.
Bueno, todo el mundo estaba pero ansioso de verlo, de tocarlo, de saber cómo era, de una cosa muy, muy, muy linda, muy linda. Aún cuando el Papa es de la Iglesia Católica. Acá.
O sea, hermana, que hay valores que de alguna manera se comparten, digamos, con el budismo.
El budismo es una, es más que una religión, es una filosofía,
uh-huh.
¿no? Es un modo de vivir, ¿no? No tienen prácticas religiosas así, pero es una religión que enseña a ser gente bien, gente buenos, ¿no? No matan, no esto, no lo otro, tiene sus reglas también. Así que, no sé, ellos nos miran a nosotros como diciendo, bueno, ustedes enseñan esto, nosotros enseñamos esto, nos damos la mano, que sí, vamos
claro.
juntos.
Claro.
Vamos juntos.
Claro, qué lindo, qué bueno esta convivencia y esta visita que hizo el Papa Francisco a también al referente allí, Máximo, no recuerdo el nombre, de los budistas.
Sí, el patriarca.
El patriarca.
El nombre no lo puedo decir porque es un nombre largo, es muy difícil. Pero el patriarca budista, uh-huh. es la figura suprema para ellos, es una persona, pero amorosa, muy lindo, aparte, yo la primera vez que estaba con él ahí cerquita, uh-huh. pero el modo de muy lindo, muy lindo, y el Papa se quedó muy contento de la visita que le hizo al patriarca. Entre los dos, habrán visto algunas fotografías que él le tiene las manos al Papa, el Papa no le tiene las manos a él.
Sí, muy bonito.
Hermana, ¿cómo fue esta experiencia de preparar la visita del Santo Padre allá a Tailandia y de ser su traductora en todos los actos de la visita apostólica?
Bueno, eso fue un pedido de él directamente, que pidió que yo estuviera a su lado todo el tiempo. Así que, bueno, lo hice con un poco de por obediencia, más bien, uh-huh. No fue un acto mío de decir, yo voy a ir con el Papa. No,
claro.
No. Así que, bueno, la preparación fue excelente. Hubo una colaboración preciosa entre el gobierno y la iglesia. Porque se temía mucho que fuera algo que no iba a ir de acuerdo, que quién sabe el gobierno iba a poner algunos obstáculos. Nada de nada. El gobierno se ha portado excelentemente bien y ha colaborado en todo. La policía, los soldados, el primer ministro, todos. El mismo el rey que lo recibió al Papa muy, muy bien, muy, muy fraterno, ¿no? Uh-huh. La preparación fue excelente y durante el tiempo que estuvo el Papa, no hubo nada que fuera de lugar o que se podía decir, bueno, ay, pasó esto, pasó lo otro. Nada. Uh-huh. Todo perfecto.
Le tocó, hermana, le tocó ser su traductora. Vemos que habla perfectísimo el castellano, no se ha olvidado ninguna palabra. Le costó mucho aprender al principio el idioma y también después ahora en esta misión hacer la traducción.
Poquito, no puedo decir que me costó mucho. Al principio, sí, es un idioma oriental, primero de todo, lleno de palabras y de letras y de signos, ¿no? Así que, pero, no sé, me parece que Dios me hizo un regalo de tener una, ¿cómo decir? Que soy llegada a los idiomas.
Uh-huh.
Entonces, antes de un año, yo ya sabía tailandés.
Qué bárbaro.
Y estando con las chicas, eso es muy importante, muy importante. El contacto con las chicas.
Claro.
Ayuda mucho.
Hermana, yo le voy a hacer una consulta porque estamos viendo ahí la pantalla. ¿Puede ser que usted tenga prendido un ventilador detrás suyo?
No está prendido.
Ah, porque hay mucho sonido ambiente, por eso a lo mejor eso impide bien el sonido. Pero no hay problema. Seguimos así.
Sí. A ver si no.
Sí. No sé si está prendido, pero no creo que aquí no hay ningún rumor.
No, debe ser nomás la comunicación a través de Skype. Pero no hay problema. Ahí la escuchamos.
No, insisto en esta traducción de todas las palabras del Papa. El Papa dijo palabras fuertes, como siempre. Es como si pusiera, no sé si es la expresión correcta, pero el dedo en la llaga para señalar algunos problemas, algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando tuvo que hablar acerca de la prostitución en Tailandia, dijo palabras muy, muy fuertes. Bueno, un poco... ¿cómo le fue con esas traducciones? ¿Cómo advirtió usted que la gente recibía esas palabras?
Estos discursos escritos, nosotros los recibimos una semana antes y lo traducimos todo. Todo estaba todo traducido ya en tailandés. Claro. Así que en algunos lugares se estaba proyectado en las pantallas. Así que no, yo no lo traducía así. Lo traducía, traducía nomás cuando él salía de sus papeles. Uh-huh. Porque muchas veces él, no sé, está leyendo lo que está escrito, pero aumenta alguna cosita o hace una reflexión. Entonces ahí sí, yo tenía que estar atenta y traducir. En cambio, los discursos esos no los traducimos así simultáneamente. Uh-huh. Estaban todos. Así que en algunos lugares había pantallas detrás del Papa que se leían los discursos. Y en dos oportunidades, que fueron muy en la misa para los jóvenes y en la misa en el estadio, uh-huh. ahí sí, un sacerdote tailandés leyó, después que el Papa leyó su discurso, su homilía en castellano, el padre este lo leyó en tailandés. Así que las traducciones las hicimos en colaboración. Había un sacerdote español, personas tailandesas para que el idioma sea un idioma que se escucha y que se aprecia, ¿no? Que no se puede traducir así como nosotros podemos traducir. El lenguaje tailandés y el lenguaje castellano son dos cosas que van por una para la izquierda y la otra para la derecha, no se encuentran, así que hay que darle una vuelta, una claro. vuelta bien
vuelta, una interpretación
para que sea, así que, pero eso ya estaba hecho y muy bien, la gente podía leer los grandes ¿cómo se llama? Por ejemplo, cuando fue al hospital, yo estaba al lado de él, ahí le traducía a la gente que estaba delante de él,
claro.
sin papel, pero los discursos fueron escritos, esos fueron traducidos previamente, antes de la
Hermana, ¿qué frutos evangélicos, si se quiere, dejó la visita del Papa Francisco allí en Tailandia, en la Iglesia Católica de Tailandia?
La Iglesia Católica, yo creo que la gente quedó muy, muy impresionada de la persona del Papa, de la humildad del Papa. Muchos siguen hablando de eso, de la humildad del Papa. Y creo que también los sacerdotes y los obispos, es ahí donde hay que poner el puntito, ¿no? Que son ellos los que tienen que la iglesia en Tailandia, me parece a mí, ¿no? Sí, sí, es. Que le falta un poco de lo que el Papa dice, ¿no? Del pastor con el olor a ovejas, ¿no? Uh-huh. Estar con la gente. Eso queda un poco alejado. Entonces yo creo que después que el Papa les habló y todo lo que dijo, las cosas van a ir cambiando, no todavía, de a poquito. Sé que muchas iglesias han retomado los discursos del Papa, las homilías del Papa, todo lo que dijo, y los están así estudiando así con la gente, los fieles. Eso yo creo que de a poquito va a ir cambiando la mentalidad. De la gente, de los católicos y de los budistas también. Son muchos los budistas que han ido, por ejemplo, han estado cuando el Papa estuvo en el estadio allí y, bueno, encantados de escuchar y de ver al Papa. Así que todo esto es positivo, ¿no?
Uh-huh. Hermana, La miro y advierto en su rostro una gran sonrisa, una gran paz. Bueno, ¿cómo eso? ¿De dónde sale esa sonrisa verdadera, tan lejos de su patria, tan lejos de los suyos? Cuéntenos esto, ¿de dónde sale la felicidad del misionero?
Mira, yo primero de todo, cuando pedí para ser religiosa, antes de pensar en ser religiosa, yo nunca había pensado. A mí me gustaba la farra, las fiestas, todo eso, me encantaba. Y bueno, pero un día dije, la vida para solo para esto vivir, me parece que no me llena. Entonces, bueno, pedí y entré en la congregación. Después de eso, me pareció que en Argentina había tantas hermanas, tantas. Entonces yo dije, pero ¿y yo qué voy a hacer acá? Hay tantos lugares que no hay hermanas, que no hay religiosas, que necesitan. Entonces pedí para ser misionera. Así que todo esto es vida vivida. Y yo, no es, nadie me lo impuso, nadie me lo pidió, nadie me dijo que haga esto o lo otro. Así que todo esto es la felicidad acumulada que tengo ahora.
Qué hermoso testimonio. Bueno, muchas personas están enviándonos a nosotros, oyentes, que están escuchando el programa, nos mandan saludos, nos dicen, por ejemplo, a ver cuál habías anotado, Flor.
Los que están en celeste, Javi, y yo si querés me voy a Facebook, porque también en Facebook hay muchos saluditos.
Javier Herranz, bendecido día, chicos, nos dice este oyente, qué alegría escuchar a la hermana de las hijas de María Auxiliadora, justo hoy también en el día de San Francisco de Sales. Yo soy salesiano de la Asociación de María Auxiliadora y en la Basílica de Almagro está la pila bautismal donde fue bautizado el Papa Francisco. Bueno, y ahora también sabemos su prima, quien está conversando con nosotros y le mandan muchos saludos.
También Lidia nos dice que Dios le bendiga, hermana, en la misión que está cumpliendo en esa nación.
Buen día, bendiciones, felicitaciones por sus 55 años de entrega a la hermana Sibori. Por favor, ¿pueden preguntarle qué familia tiene el Papa Francisco en Argentina? Bueno, eso quiere saber Silvia de Monte Caseros.
El Papa Francisco tiene su hermana. Uh-huh. Tiene una menor, su hermana menor, está en... ¿dónde es el lugar? No estamos diciendo. Está en una clínica, está enferma. Tuvo una parálisis.
Claro.
No camina muy... entonces, y hablar tampoco, no, todavía no puede. Eso pasó después que el Papa fue elegido Papa, que Francisco fue elegido Papa.
Claro.
Entonces, yo cada vez que voy, dos veces, en el 2015, que cumplí mis 50 años, en 2015, y ahí que la fui a ver dos o tres veces a la clínica, charlar con ella, a estar con ella un poco. Y en 2018 fui otra vez. De las dos veces que fui con esta enferma, yo fui a verla. Bueno, me gustaría ver a Francisco, pero Francisco todavía no puede ir a Argentina,
claro. Parece. Claro, bueno, imaginamos que por ahí, si el Papa alguna vez puede venir en los años venideros, probablemente, yo creo que en el 2021 va a venir, si Dios quiere, por allí a lo mejor también puede venir usted, ¿verdad?
Sería lindo, ¿no?
Bueno, por acá también nos dejan mensajes. Gladys, estoy escuchando desde la ciudad de Carlos Casares en Buenos Aires, hermosa la entrevista. Fátima nos dice, estoy escuchando la entrevista, bendiciones a esa gente linda que alegra el alma por la misión, soy de Ledesma, Jujuy. También la hermana María Aurelia Echegor nos dice, el testimonio de una religiosa más allá de su parentesco, se nota la fidelidad a la iglesia y al máximo representante de ella. Nosotros las religiosas tenemos esa obligación, lo dice entre comillas, de rezar por la iglesia para que el Espíritu Santo la guíe por los caminos señalados por Dios. Comparte tarea también la hermana María Aurelia, hermana.
Un saludo grande, grande para todas.
Bueno, hermana, ha sido un verdadero gusto. Vamos a seguramente alguna oportunidad volver a conectarnos por allí. Estamos siempre atentos aquí en Radio María en todo el país. La gente, bueno, muy contenta ahí con su testimonio. Que el Señor la siga bendiciendo mucho también a toda su comunidad. ¿Con cuántas hermanas vive allí usted, Ana?
Vivimos 8 tailandesas y una argentina.
Bien, bien, bien. Bueno, ha sido un verdadero gusto, ¿eh? Felicitaciones nuevamente por lo que está celebrando hoy. Así que desde aquí le mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias igualmente. Y los tengo a todos en la oración. Los
por
pongo
favor.
A todos en la oración. Así que vamos a estar juntos rezando.
Muchísimas gracias.
Gracias, hermana, cariños.
Que tenga muy buen día. Hasta luego.